Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales, el número 128, Una chica desconocida, de la autora Sara Manzano. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pero antes de... ¿De quién dijiste que era? ¿El libro?
De Sara Manzano, ¿no?
Error.
Ah, no, perdón, de Mari Kubica. No sé de dónde saqué ese nombre, pero es Mari Kubica. Bueno, una chica desconocida de Mari Kubica.
Ay, estos son los programas que me gustan. Hola, saludos a todos. Bienvenidos a Mentes Literales. Y pues, qué emoción de volver a estar aquí de regreso en Spreaker. ¿No es así, Mix?
Claro, claro, ya estamos de regreso en Spreaker nuevamente porque anduvimos. Bueno, Mentes Literales solamente estuvo fuera como dos episodios que no se subieron.
Tres, ¿no?
No, fueron dos episodios que no se subieron, pero hace dos días subí los dos episodios y por ahí se escucha ruido, no sé si sea yo o quién sea. Sí, creo que es mi gato. Bueno, sigue hablando mientras ahorita lo saco.
Ay, qué cruel. Bueno, pues tuvimos un éxodo de Spreaker y... Después de un tiempo y por varias consideraciones de Mix, decidimos regresar y pues aquí estamos de nuevo. ¡Bravo! Entonces, pues ya saben, nos pueden dejar por ahí comentarios en los chats, los estamos revisando. Y pues les agradecemos. ¿Eh? Ah, que nos pueden dejar comentarios en los chats. Aunque esté pues el...
Los chats. Hay muchos chats.
De los episodios.
Oh, te refieres a la página, ¿no?
Sí, también, pero me refería a Spreaker, que digo que habíamos salido de aquí y después regresamos.
Ok, andaba un poco perdido como fui a sacar al gato de aquí. Imagino que estabas hablando de los episodios de Spreaker donde pueden dejar comentarios, ¿no?
Ajá.
Ah, perfecto. Sí, porque ya hace unos ayeres que no realizamos episodios en vivo. Entonces, estamos ahora en el formato, digamos, grabado, donde pues es un poquito diferente el trabajo que realizamos, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero pues grabado, ¿no? Con edición y todo. Para que se escuche un poco mejor.
Bueno, es más trabajo para ti, ¿no? Como edición. Bueno, en el trabajo de edición.
Pues no tanto, fíjate. Bueno, sí, porque hay que hacer unos pequeños ajustes por ahí, cortes y todo esto, pero...
No que sí. Es que ustedes obtienen esos... Es como el exprimidor, o sea, obtienen esos 30 riquísimos minutos de información, pero en sí Mixtega le estuvo recortando a más de una hora de plática.
Bueno, es que entre cositas por ahí que no vienen al tema y otras cositas ahí de silencio, entonces todo eso hay que recortarlo.
Es incómodo. El silencio.
No, pero pues para disfrutar mejor la información adecuada que se da, pues es mejor así que no haya silencio, ¿no?
Ah, eso sí.
Bueno, a todo eso, ¿por qué estamos hablando de esto, no?
Porque regresamos a Spreaker.
Ok, perfecto. Pues ya dijimos que ya regresamos a Spreaker, así que pues ya estamos felices de haber regresado. Como si nos patrocinara, ¿no?
Bueno, no, pues, pero... Pero bueno, a quien se haya perdido los capítulos, los puede por ahí revisar. Bueno, los episodios. Bueno, ya habiendo... ¿Ya no te quieres explayar en lo de Spreaker?
Hace rato estábamos hablando y estábamos hablando normal. todo bien fluido. Y una vez empezamos a grabar, ya te trabas. O sea, ¿qué es eso? Y eso que no has bebido, ¿eh?
No, no, fíjense que el día de hoy no. Ahora sí vengo con un triste yogur de piña. Piña y coco.
Qué rico.
Sí, la verdad, sí. Muy refrescante y muy rico.
Se antoja.
Entonces, pues ahora sí cero alcohol. Porque el episodio pasado sí estuvo muy... parecía como el de la película de Rain Man. ¿No la habéis visto? ¿Esa? Con Tom Cruise y... no me acuerdo.
Con Tom Cruise y... ¿cómo se llama este otro actor? Buenísimo él.
Sí, pero no me acuerdo cómo se llama.
No, yo tampoco no me acuerdo.
Se me fue.
Justamente porque no teníamos probado hablar de Rayman.
No, pues salió de la nada.
Solamente surgió ahorita surgió de la plática, o sea que no me acuerdo nada de Rayman. Bueno, sí me acuerdo que fue de un tipo que tenía... ¿cómo se llama eso? Tampoco me acuerdo. Bien, perfecto, continuemos.
¿Sabes que de hecho está basado en un caso de la vida real? Esa película.
Sí, eso sí lo sé.
Pero...
eso sí lo sabía.
Muy bueno, creo que después de este extraño preámbulo, sí, prólogo, introducción, lo que sea, damos pie a lo que es la novela, ¿te parece?
Sí, y también pues felicidades por tus 20 libros que ya llevas en este 2017, ¿no? Porque hace rato me estabas presumiendo que ay, ya llevo 20 libros,
sí,
20 ya. Libros en este 2017, o sea...
No te estaba presumiendo, José, te estaba comentando.
Sí, pero me sonó así como, ya llevo, adivina cuántos llevo.
No, presumiendo no, nada más estaba haciendo partícipe de mi alegría, porque no había, hacía mucho tiempo que no leía tanto en tan poco tiempo.
Pues yo llevo como 5, fíjate, uno por mes casi.
¿A poco?
Sí.
Perdón, es que no sé quién, dejé el ruidito este de acá de la computadora y me están, llegué mensajes, entonces...
No te preocupes, no se escucha.
Quien esté mandando mensajes, gobiérnense, por favor. No, yo sé que no, pero me retumben los oídos y han de saber ustedes que estoy un poco convaleciente de mis oíditos. Entonces, no tolero los ruidos muy fuertes y también como que los audífonos muy poco tiempo. Pero haciendo un esfuerzo sobrehumano estamos aquí dándoles la reseña. Y vamos a entrar con todo. Les vamos a hablar del libro Una chica desconocida, de Mary Kubica. Bueno.
Muy bien. ¿Y este libro qué es? ¿Este novela negra otra vez? Suena como novela negra.
Sí, está entre thriller y como un poco de terror psicológico.
Ah, perfecto.
Sí, podría decirse. Juega con tu mente. Vaya, te pones paranoico.
Parece que es de este año, ¿no?
Así es. Si mal no recuerdo, es aproximadamente de mayo, por ahí. De este año. Es la segunda novela de esta mujercita, Mary Kubica. Bueno, yo le estoy poniendo el acento ahí en la U, no sé si lleva acento en la U.
Kubica, creo que será Kubica, ¿no? Por ahí vi que también tiene otro libro casi casi como el mismo título, ¿no? Creo que se llama Una buena chica.
Ya lo leí.
¿Y no tiene nada que ver con este?
No. No, pero... ah, okay. Fíjate que me gustó más, precisamente por eso decidí empezar con el número 2. Me gustó más Una chica desconocida que Una buena chica.
¿Pero cómo supiste?
¿Qué?
¿Estabas leyendo los dos al mismo tiempo y te decidiste por uno que por el otro?
No. Lo que pasa es que, no sé si recuerdas que hace no mucho tiempo me dio como mi loquera de no leer. Ya sabes que de pronto me llega como que, no sé, algo. Y me canso de leer, o sea, se me hace todo muy aburrido, repetitivo, no quiero, hasta que encuentro un libro que digo, órale, con este sí. Entonces, por más que me pasen libros, recomendaciones y de todo, hasta que uno no me gusta o no me empieza a agradar, digo, otra vez agarro como la carrerita, ¿no? Y pues en esas andaba, sin leer nada, cuando empecé a leer varias recomendaciones y... llegó a mis manos Una chica desconocida. Bueno, más bien me hice de este libro. Lo empecé a leer, me agradó el ritmo que llevaba, la historia, y dije, bueno, pues me lo aviento. Bajé varios de este tipo y los fui empezando a leer. Y pues como carrera de caballo, ¿no? Llegó primer lugar La chica desconocida. En cuanto vi que era la segunda novela de Kubica, o de Kubica, me lanzo a buscar Una buena chica lo leo, lo termino de leer y ahí concluyo que me gusta más una chica desconocida. De hecho, no sabía si traer para hoy una chica desconocida o un libro que se llama, ¿cómo se llama? Tú te vas, tú te quedas, de M.J. Arlich, algo así se llama, ¿no? Que te lo había por ahí encargado.
Sí, me acuerdo de ese título. Interesante el título.
Que de hecho, bastante, o sea, yo leí la sinopsis y dije, ok, voy. Y lo iba a traer, pero dije, bueno, me centro un poquito más en el drama, dejamos lo que es más el suspenso y como que todo el thriller a lo que da para la siguiente. Y el día de hoy nos enfocamos a esto, lo que es como un, digámoslo así, drama familiar, diagonal thriller, diagonal terror psicológico. Que yo no lo manejaría mucho como terror psicológico, pero en sí muchos lo califican dentro del género. Más bien juega con tu mente, ¿no? Pero acá, así que digas, ay, no puedo dormir y ay, qué miedo, no.
Fíjate que en todos los pocos libros que he leído, nunca he leído un libro así de esto, de ese tipo de, bueno, no de este tipo, como especial en este que vas a dar reseña porque no sé de qué trata, sino de esos de terror así psicológico y que los esté yo leyendo así de noche y que después no pueda dormir, así como mencionaste. Creo que eso nunca me ha pasado.
A mí me pasó con uno de terror, pero porque, bueno, no sé, al inicio nada más. El Evangelio del Mal, si no recuerdo mal su nombre, lo estaba leyendo y algo decía, o sea, ahí voy yo a leer en la noche y pues ya ni se veía nada, o sea, ya era muy entrada la noche y precisamente empieza el libro con un convento en la noche donde van falleciendo monjas, las van enterrando. Como que todo el convento vive en, o sea, las que van sobreviviendo, o sea, viven enclaustradas, encerradas, porque las que fallecen reviven, o sea, salen de su tumba y andan ahí queriendo entrar otra vez. Entonces dice que se escuchan los pasos o los rasguños de sus uñas por las piedras y todo eso. Y así como que, ¡ah, no manches! Pues ya sabes, ¿no? Como que mi imaginación vuela. Y dije, no, como que mejor aquí la dejamos y me voy a dormir.
Pues sí, ¿no? Mejor. Aquí le cortamos.
Sí. Y ya fue, creo que el uno de los pocos así casos. Y no sé si recuerdas que te comenté con un... bueno, era más de thriller. El libro de Yo Mato, de Giorgio Faletti. Que... estaba yo cómodamente en casa leyendo, traía los audífonos puestos con música alta para variar. Y estaba totalmente sola en mi cuarto y yo metida en el libro, o sea, leyendo todo y la masacre que estaba pasando y todo esto. Y de pronto en la escena del libro, el asesino ve a su próxima víctima. Y se le va acercando furtivamente y sin hacer nada de ruido. O sea, se le acerca por la parte de atrás. Y de pronto va a tocar a la víctima. O sea, la va como a rodear con el brazo para someterla. Cuando de pronto siento una mano en mi hombro.
¿En serio?
No, yo pegué un grito horrible.
¿Y quién era?
Mi hermano. Mi hermano que llegó del trabajo. Y él llega y, o sea, me estaba grite y grite, ¡Ane! ¡Ane! Y pues yo con los audífonos no escuchaba nada. Llega, me ve ahí sentada y, o sea, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué no contestas? Me pone la mano en el hombro, yo pego un grito y él dice, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Qué?
Y luego le explicaste lo que estabas haciendo, ¿no?
Sí, se enojó horrible conmigo.
O sea, en lugar que tú te enojaras con él por llegar y espantarte, bueno, es que también él no sabía que estás, ¿cierto?
No, y aparte yo lo espanté cuando grité. No, él se enojó conmigo. Me dijo que estoy bien loca. Pero sí, o sea, soy de ese tipo de personas que se meten en una lectura, o sea, se meten dentro de. Entonces, cuando de verdad estoy dentro, pues ya de pronto no sé qué pasa. O igual me ha pasado en una que otra ocasión en el que, por decir, no sé si recuerdas una vez que estábamos hablando tú y yo, que venía saliendo del trabajo y estábamos hable y hable, y me decías, ¿qué tienes? Y yo estaba leyendo el libro porque no podía dejarlo, o sea, ya, último capítulo y ya.
Ah, o sea que ese día me estabas ignorando por estar leyendo y yo hablé y gastando saliva no, y todo, ¿no?
No, sí te estaba poniendo atención, porque después te dije y me hiciste examen de la plática. Me dijiste, a ver, ¿qué te dije? Que no sé qué. Y hasta dijiste que cómo podía poner atención a dos temas a la vez, al libro y a la plática.
Mentira, no entendiste lo que te había
sí,
comentado.
Sí, entendí. Total que sí entendí, José. Pues así soy, ¿no? Sí soy de loca. Pero bueno, hablando de locas. Bueno, de locos en general. Dime tú, ¿consideras una locura ayudar a algún extraño, algún desconocido de la calle?
Depende el tipo de ayuda.
¿Por qué?
Por ejemplo, si alguien se queda en la carretera y pues tiene una llanta ponchada o algo así, más o menos, podría yo orillarme y...
Orilla. ¿Sí lo has hecho? ¿Has ayudado a algún desconocido?
No. No. Bueno, es que es difícil porque luego vas bien encarrado en la autopista, entonces ya cuando ves o volteas que están ahí alguien necesitando ayuda, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya te pasaste.
Y no me los ves pasar rápidamente, ¿no?
Exactamente.
Allá va. Necesita ayuda.
Bueno, a lo que sí he ayudado es, por ejemplo, si alguien se queda, creo que una vez en una ocasión, no recuerdo dónde, creo que fueron varias ocasiones, ¿no? Que de repente pues andas en tu carrito y todo esto, pero que a veces te anda fallando y te quedas parado a mitad de carretera, ¿no? No de carretera autopista, pero sí en la ciudad. Entonces, para no estar estorbando, pues quieres empujar el carro y llevarlo a una gasolinera o a un lugar donde no esté estorbando, ¿no? Eso sí lo he hecho.
Bueno, eso es bueno. Pero yo también te he escuchado, he sido testigo de que a veces das dinero a quien te ha pedido algún apoyo, ¿no?
Cierto.
No en todas las ocasiones estamos de acuerdo, dependiendo del lugar o de la zona en la que nos ubiquemos. Porque así como tú dices que depende, precisamente, o sea, ¿qué les puedo yo decir aquí, no? Es lo mismo, no sabes a lo que te vas a enfrentar si es que te detienes a ayudar. Antiguamente, ¿verdad? En estos lugares había una zona donde estaba un poco peligroso pasar porque la carretera estaba muy solitaria. Entonces, ahí vamos.
Bueno, sí, ahí sí, por eso te digo que depende, ¿no? O sea, si es una carretera así muy solitaria y que esté alguien tirado por ahí y
exacto,
que esté haciendo señas, pues ni loco me paro, ¿no?
Precisamente eso fue lo que pasó. Había un tipo tirado en mitad de la carretera y así como si estuviera atropellado o algo así. Entonces ya nos habían avisado que por ahí asaltaban a las personas precisamente por eso. O sea, en el momento en el que el carro se detenía y la gente salía a auxiliar a esta persona, salían del bosque como los compañeros y ¡zas! Te asaltaban, te quedabas ahí tirado en medio de la nada y se llevaban todo. Si es que te iba bien. Entonces, pues sí, entiendo lo que dices, que depende de la situación. En la actualidad hay muy pocas personas que ayudan. Una de las personas que yo conocí que siempre, siempre ayudaba era mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuelita Lupe. Y ella ya falleció, pero me queda ese recuerdo muy bonito de ella. De hecho, muchísima gente la conoce aquí en mi pueblote porque era muy dada a ayudar a las personas. Bueno, es que es ciudad pequeña o pueblote muy, muy grande. El hecho es que mucha gente la reconoce y la recuerda más bien. Porque era de ese tipo de personas que veía a alguien en la calle pidiendo. ¿Y qué crees que hacía?
Imagino que pues le daba algunos centavos, ¿no?
No.
¿O no?
Lo que hacía Lupe.
¿Lo regañaba?
No. Sí, también, pero eso venía después. O sea, el sermón venía con todo incluido, ¿no? Pero lo que hacía Lupita Urquiza era agarrar a esta persona y se la llevaba a su casa para que comiera, para que descansara. Entonces, cuando llegabas a casa de la abuelita, lo más común era que al inicio de la casa, sentado ahí en pleno pues pasillo, encontrarás a un montón de gente que no conocías. Pues mucha gente así la recuerda, ¿no? De que era muy, muy amable y todo esto. Mis tíos se enojaban porque decían, es que no sabes qué tipo de personas estás metiendo a la casa. Pueden ser peligrosos, te pueden hacer daño. De las personas que ella ayudó, jamás le hicieron daño. Fueron muy amables con ella, la respetaban y la reconocían. Entonces, ahí fue donde yo aprendí eso, o sea, ¿no? Como lo desinteresado, lo a dar sin esperar a cambio. Pero son otros tiempos, ha pasado ya bastante y pues eso me queda como experiencia, ¿no?
Claro, claro. Se aprende de esas experiencias, ¿no?
Sí, bastante.
Fíjate que a mí sí me ha pasado acá algo similar, ¿no? De que te encuentras a gente así en la calle y está pidiendo una ayuda económica, ¿no? Me sucedió particularmente con una pareja, un hombre, una mujer, y tenían a un niño. Creo que ya te había comentado esto, ¿no? Entonces yo suelo pasar a desayunar o a comprar ahí cosillas para desayunar en una gasolinera, ¿no? Aquí hay muchas gasolineras en cada esquina y algunas pues ofrecen comida o desayunos ahí dentro y compras y todo, ¿no? Entonces esta pareja ya la había yo visto ahí en una gasolinera. Estamos hablando que yo vivo a una distancia de la ciudad de unos 45 minutos, ¿no? De 40 a 45 minutos. Entonces, no recuerdo si en esa ocasión creo que sí le di algo. Creo que sí le di esa primera vez y le di dinero. No sé por qué. Y pasó mucho tiempo y regresé a esa gasolinera y los volví a ver otra vez ahí. En esa ocasión, no recuerdo si me pidieron otra vez. Pero es el mismo choro, ¿no? El mismo choro que te aventaba. De que necesitaba dinero. Porque creo que no tenían para comer y su hijo y no sé qué, ¿no? O sea, usaban al niño de pretexto.
Generalmente sí es lo que se hace.
Exactamente. Entonces,
o más bien es como trabajan ellos, ¿no? Bueno, algunos.
No, y aparte estaban jóvenes los dos, ¿no? Podían trabajar y todo. Entonces me lo encontré en otra ocasión, hace como, creo, menos de 2 semanas o como 2 semanas. Pero me los encontré ahora hacia mi rumbo de trabajo, ¿no? A unos 30 minutos de distancia, igualmente en una gasolinera. Desde luego ellos no me reconocieron ni nada, pero yo sí los reconocí, ¿no? Igual, el mismo pretexto, ¿no? De que se habían quedado sin gasolina o algo así, que necesitaban dinero. Y yo no les di. Solamente esa primera vez le di, pero ya luego no les di porque me di cuenta que a eso se dedicaban. No, a estar pidiendo dinero, siendo él joven, pudiendo trabajar. La mujer esta también estaba joven. Pues lo que más enfada es que utilizan a una persona, a un niño, ¿no? Para estos métodos. Entonces, esa ocasión dije, no.
Y en los pequeñitos.
No les haré nada.
Y es que, bueno, tú te diste cuenta, ¿no? Que como que con eso era como el gancho para que les dieran. Pero, ¿qué te asegura que en realidad no necesiten el dinero en ese preciso momento?
Sí, pero a mí me gusta mucho observar a las personas. Si en realidad lo necesitan, uno se da cuenta. Uno se da cuenta de inmediato quién lo necesita y quién no lo necesita.
Pero fíjate que luego también son bien tramposillos. Por acá, por estos rumbos, venía una viejita. Pero bien, o sea, bien. La veías encorvadita y apenas si caminaba y apoyándose de la pared y sus ropitas, o sea, muy viejitas, daba de ternura a la señora. Y cada vez que venía, pues obviamente, ¿no? Ya sabes, herencia familiar que les dejó mi abuelita. Todas mis tías son así, muy, muy dadas a ayudar o a, pues sí, ¿no? O sea, ayudar al prójimo. Entonces, cuando venía la viejita, le sacaban muchísima ropa que ya no ocupaban, le sacaban comida, incluso le daban dinero. Total que la viejita se iba con un montón de bolsas de aquí. Y ya después nos dimos cuenta por vecinos que nos vinieron a decir para acá, ¿no? Es que así como que no sean tontos, la viejita les está viendo la cara, porque de este lado, o sea, del otro lado de la cuadra, pasa una camioneta que no está tan mal y ahí se sube. Y ahí deja de cojear la viejita y se endereza y...
Sí, me lo estaba sospechando.
Sí, se llevaban la ropa y ya después las vendían. Entonces dices, bueno, o sea, tú estás haciendo como el acto, ¿no? Esperas que eso sirva o ayudar a la otra persona. Y resulta que no, o sea, que el que queda como tonto eres tú.
Pues sí, suele pasar.
Pues así es más o menos el caso con el que empieza el libro, y entrando de lleno al libro.
Sí, pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a escuchar un breve anuncio de parte de nuestro amigo Diego Villavicencio.
La producción musical es el conjunto de acciones y procesos que se realizan para que una composición musical se convierta en una grabación que pueda ser disfrutada en cualquier reproductor de música. Esto es El Micrófono de Orfeo, un podcast, una conversación sobre y desde la música centrado especialmente en la producción de sonido. Análisis, reseñas, opiniones centradas en el sonido y la música. Encuéntranos en SoundCloud, Choguru y iTunes. El micrófono de Orfeo.
La protagonista, de nombre Heidi, así como la niña de las montañas, así. Heidi es una mujer, digamos que es de mediana edad. Tiene una hija ya en edad puberta. Está su esposo muy bien posicionado en sus negocios, ganan bien. Ella se dedica a trabajar como en esas organizaciones que ayuda a inmigrantes, a mujeres maltratadas, a niños huérfanos, todo este tipo de asociaciones, ¿no? Organizaciones sin fines de lucro y todo eso. Entonces, como que todos los casos, sin que ella lo, sin querer, vaya, le llegan le pegan personalmente. Ella arrastra sentimientos de culpa y arrepentimiento por cuestiones pasadas. Y todo esto, pues, terminan, como te digo, influyen y como que repercuten en su matrimonio. Piensan, ya sabes, como que el típico alejamiento, ya casi no hablan más que de trabajo y las típicas preguntas de siempre, ¿no? ¿Cómo te fue? Todo era muy monótono dentro de su vida. Tanto de laboral como en su matrimonio, como sentimental. Pues también hasta cierto punto va pegando en la relación que tiene con su hija. Porque pues ya sabes que en la edad puberta les pega con todo la rebelión, ¿no? Contra la autoridad y se ponen de malas y todo eso. Sin embargo, como te comento, el rasgo característico de Heidi es su altruismo. El interés que demuestra por ayudar a los demás, a los que menos tienen. Y es por esto que un día, al subir al tren, advierte a una, pues, joven con una maleta muy viejita a sus pies, que se encuentra bajo la lluvia, sin nada que la cubra, hecha ahí medio bolita, tratando de protegerse de la lluvia, y entre los brazos lo que parece ser un bebé. Desde ese momento, como que algo se mueve dentro de ella. Ve que, en general, todos pasan sin prestar atención a esta joven. que las pocas señoras o personas que la toman en cuenta o que la ven es para criticarla, para ver cómo va vestida o lo sucia que está, o para criticar el hecho de que estén bajo la lluvia, ¿no? Si es que tiene o presuntamente un bebé entre sus brazos. Y ella se queda como ofendida con las demás mujeres porque dice, o sea, no sean tontas. ¿Dónde se va a resguardar si es obvio que no tiene a dónde ir? Entonces, desde ese momento dice, yo tengo que hacer algo. Yo no me voy a conformar simplemente con pasar de largo, con no verla, con hacerme de la vista gorda o voltear hacia otro lado. Se acerca después de diferentes intentos y de diferentes encuentros en diferentes días, porque no es así como que a la primera y luego luego. La primera vez ella cae en lo mismo de los demás, solo la ve. Ya cuando quiere o decide ayudarla ya es demasiado tarde, el tren se va, empieza a avanzar. Después hay un segundo encuentro y ella todavía tiene como esa duda de saber si tiene un bebé o no. Cuando por fin se da cuenta que sí, que realmente lleva un bebé y que milagrosamente lo conserva en pues seco, ¿no? Cubierto con todo lo que trae ella encima o la poca ropa que lleva. Dice, no, tengo que intervenir. Se acerca a ella, le ofrece dinero, le ofrece como llevarla a una casa de acogida. La muchacha le dice que no, que ella no va a ir a esos lugares, que no, simplemente. Pero acepta tomarse pues un chocolate con ella, ¿no? Porque está haciendo mucho frío. Ahí se presenta, le dice que ella es mayor de edad, lo cual al parecer es una mentira. Le dice que su nombre es Willow, al parecer otra mentira. Le dice que su bebé se llama Rubí. Y pues Heidi no puede como comprobar ninguna de estas afirmaciones, ¿no? La muchacha no tiene identificación. Y pues no hay otra forma de comprobarlo más que confiar en su palabra. Heidi ve que las dos se encuentran en muy mal estado, que si no reciben ayuda pronto, lo más seguro es que acaben pues separadas, ya sea que se lleven a la niña, no sé, algún servicio social, que Willow termine en la cárcel o pues que ambas terminen muertas de frío o con alguna enfermedad muy muy fea. Entonces, como no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudar o cómo más sentirse útil, lo único que se le viene a la cabeza es invitarla a vivir a su casa. Pues de primeras llega y es su casa con esta compañía. A su esposo se le cae el alma al suelo, por no decirte otra cosa. Y pues se da cuenta que su vida, entre comillas, perfecta, pues se acaba de ir al diablo. Porque ahora tiene que estar aguantando los llantos de la bebé, tiene que aguantar que su esposa ya no le dedique tanta atención como antes. Y pues hasta cierto punto el esposo de Heidi era un hombre egoísta, que vivía nada más para él y que como que en su cabecita él era la víctima, ¿no? De todo. Es que no me hace caso, es que así, o sea, siempre ponía pretextos. O sea, decía, sí, yo todavía la quiero, pero siempre había un pero. Del otro lado está su hija. Y ay, con la hija, ¿no? La hija vivía en pleno martirio de que su mamá no la comprendía, tampoco su papá, que nadie la quería, que ahora llevaban a una extraña a su casa y que tenía que donar su ropa vieja, que ya no le quedaba. Y todo esto lo veía como algo malo para ella. O sea, me está quitando mi lugar, yo no quiero prestar mi ropa, ¿por qué tenemos que cuidar a indigentes? De ese tipo de reacciones, muy, muy bruscas. Pero, entre más va pasando el tiempo, como que la relación entre Heidi, Willow y Ruby se va haciendo más estrecha, como que empiezan a confiar una en la otra. Sin embargo, Chris, que es el nombre del esposo de Heidi, no está totalmente convencido de quién es Willow. Él le asegura a su esposa que está cometiendo un error al dejarla entrar así sin más a su casa, a sus vidas, y tenerle tanta confianza. Él por lo pronto decide contratar un detective privado porque sus investigaciones por él solito pues no dan para más. Y decide, bueno, ver, ¿no? Probar quién es Willow, pero con pruebas. Y pues le dice a este detective, que por cierto es amigo de él, que investigue un poco acerca de la vida de esta muchacha. ¿Quién es? Si es que está huyendo. Y, o sea, ¿por qué se encuentra en esas condiciones tan, tan infrahumanas? Lo cierto es que pasa un tiempo y el detective no puede localizar a ninguna Willow. No hay nadie con ese nombre. Vaya, que le dice los apellidos y todo, pero total que no cuadra con ninguna búsqueda. Y por el momento están como en un callejón sin salida. Chris se imagina miles de escenarios en la cabeza en la que Willow es una criminal demente o peligrosa que quiere matar a su familia. Y eso le dice, ¿no?, a su esposa. O sea, ¿cómo sabes que mañana vamos a vivir? ¿Cómo sabes que esta mujer en la noche no va a agarrar un cuchillo y nos va a matar? Él no se da cuenta que Willow está escuchando toda la conversación. Y en ese momento la muchacha entra y le dice lo mismo a él. Yo, ¿cómo sé? O sea, ¿quién me asegura que ustedes no van a hacer lo mismo conmigo o con mi bebé? ¿Qué seguridad tengo yo en esta casa de que en la noche no vas a ir tú a la cocina por un cuchillo y la que desaparezca sea yo o sea mi pequeña? Porque en sí todos son desconocidos, ¿no? No hay alguien, vaya, que están confiando ciegamente en un desconocido. Los capítulos te los van presentando desde diferentes puntos de vista. Un capítulo te lo presenta desde la perspectiva de Chris. El siguiente de Willow. El siguiente de Heidi. Y así, sucesivamente. Cuando toca la voz de Willow, cuando Willow te va contando su historia, ella como que va contando la historia en diferentes momentos. Entonces, de pronto puedes estar leyendo su pasado, de cuando ella era pequeña y estaba con sus papás y todo esto, cómo era su mamá, su papá, cómo eran de felices. Y en el próximo capítulo de pronto te dice que ella está en una comisaría donde le están interrogando, donde ella está muy preocupada por Heidi porque no sabe qué le pasó y está arrepentida, les dice que está muy arrepentida y que ella jamás quiso causarle daño a Heidi o a su familia. Les pregunta, les dice, les suplica que le digan cómo se encuentra porque ella quiere saber, ella de verdad se preocupa por Heidi y pues no sabe en qué condiciones se encuentra. En el siguiente capítulo, de pronto, ¡zas!, te lanza a otro tiempo y de pronto te habla cuando ya es una joven. Entonces juega mucho con los tiempos y tú vas como obteniendo pequeñas piezas de rompecabezas acerca de quién es Willow en realidad, qué fue lo que le pasó y cómo es que termina en una ciudad, pues digamos que con prácticamente nada y bueno, de dinero vaya, para sobrevivir. Con una bebé y pues qué es lo que va a pasar después con esta familia que le da cobijo, que le abre las puertas de su casa. Porque pasan muchas cosas muy interesantes, tanto en la vida como en la cabeza de los personajes. Hay dramas en el matrimonio, o sea, bueno, sí, váyase, el drama que se desarrolla en la familia de Heidi, entre su matrimonio de tantos años, que está a punto de resquebrajarse todo, la relación que tiene con su hija, la relación que tiene con su mejor amiga, también nos cuenta un poco del pasado de Heidi, acerca de algunos problemas que tuvo en el pasado y de cómo le ha costado superarlos, establecer otra vez como un equilibrio en su vida. Y todo esto va afectando, la va trastornando y transformando a lo largo de la historia. Lo mismo pasa con todos los demás personajes, no solamente con ella. Y digamos que en sí ese es el thriller. No sabes qué va a pasar, solo sabes que algo importante pasó en esa casa, pero no sabes quién es el culpable, no sabes quiénes son las víctimas y tú vas descubriendo poco a poco la historia. No sé si me explico muy bien, Mix.
Sí. Fíjate que sí, muy misteriosa la chica esta. Pero en parte también la protagonista Heidi, también un poquito misteriosa, ¿no? Porque le encanta mucho ayudar a la gente.
Pues fíjate que sí.
Porque es su forma de ser.
O sea, sí.
O muy, no iba a decir muy ¿cómo se llama? Ajá. Muy confiada.
Dilo.
¿No? De meter a su hogar, pues a cualquier desconocido, ¿no?
Muy Madre Teresa, en pocas palabras.
Exactamente. Entonces, algo por ahí pienso que esconden las dos, ¿no?
Y precisamente son pasados acá medio intensos.
Fuertes.
Sí. Y sobre todo muy terribles. Terribles pasados, terribles secretos.
¿De cuál de las dos?
De ambas.
¿De ambas?
Sobre todo de Willow.
O más de
Willow. Sobre todo de Willow. Porque la ves y te la describe como una muchacha que tiene el pelo cortado irregularmente. O sea, de un lado está más corto que de otro.
Así como te querías cortar el pelo, ¿no?
Cállate.
Hace unos meses atrás.
La tiene pintado, medio pintado de rojo. Mal maquillada. Como que hizo un vago intento por maquillarse, pero como que no sabe.
O sea que misteriosamente apareció ahí en ese pueblo y nadie sabe nada de ella.
Bueno, es una ciudad grande.
Bueno, la ciudad.
No, ay, no me acuerdo. No sé si es Chicago.
Bueno, no importa qué ciudad sea, pero, o sea, ella no tiene registro, ¿no? Como que no tiene antecedentes. Esta
mujer. No hay nada. No hay nada de ella. O sea, se cuenta como que de pronto, ¡pup!, apareció ahí. Y lo cierto es que nadie le prestaba atención. O sea, la vida era tan agitada, seguía tan como su ritmo diario, que nadie le prestaba atención a esa muchacha.
Sí, imagínate una ciudad grande como lo es Chicago, ¿no? Y que de repente pues aparezca esta mujer y pues, o sea, cada quien vive su vida, ¿no? Diaria, como sea. Entonces, estas pequeñas cosas que suceden pues son difíciles de notarlo.
Y pues, la verdad es muy interesante. Porque tú lo ves y dices, qué de interesante va a tener eso, ¿no? Pero piensa, o sea, es una desconocida total. O sea, tanto del punto de vista de Heidi como desde el punto de vista de Willow. O sea, están confiando su vida prácticamente en una desconocida. Que no saben cómo va a reaccionar o qué intenciones tiene.
Bueno, y aparte también porque un poquito de culpa de Heidi porque no consultó con su esposo o con su familia, ¿no?
También lo que pasa es que...
O eso no tiene nada que ver. O ella es así como, aquí hago lo que yo quiero y así se va a hacer.
No, más bien como que ella hacía las cosas. Y es lo que, por decir, desde el punto de vista de Chris, es precisamente lo que dice. O sea, ella nunca me toma en cuenta. Incluso da un ejemplo de que adopta dos gatas y que no le consultó a nadie, sino que de pronto llegó con las gatas que porque las vio abandonadas en la calle... Y decide adoptarlas. Entonces llega y... ¡zas! Tuvieron mascota, pero que jamás le consultó a él. Oye, ¿te gustaría tener mascotas en la casa o algo así? No. Entonces como que también su matrimonio ya estaba un poco estirado. Y pues como que había ahí precisamente falta de comunicación entre ambos. Porque uno era el típico egoísta que se hacía víctima. Y otra, pues, estaba más enfrascada en ver ver cómo ayudaba a los demás. Y no volteaba a ver a la persona que tenía inmediatamente al lado.
Sí, suele pasar en algunos matrimonios.
Entonces, buen punto, fíjate, eso no lo había comentado.
¿Cuál?
Eso de Chris.
Oh, okay, perfecto. ¿Qué te pareció? Vamos a la calificación.
Muy buena. Me entretuvo bastante.
Estuvo mejor que la anterior. Creo que sí lo superó.
¿Escrito,
¿no?,
en el agua?
Sí.
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 Sí, la neta, sí. Estuvo más fluida la lectura. Me interesó un poco más el caso. O sea, los personajes se me hicieron más interesantes. En general, sí, yo le doy unas 4 estrellas. 4 de 5.
4 de 5 es muy buena calificación. Muy, muy buena, ¿eh?
Pues me gustó. Solo tengo un pero.
¿Cuál es?
En la historia. Y es precisamente la... como esa obsesión de Heidi por el pasado. Como que igual, o sea, al igual que con la chica del tren y con el escrito en el agua, las obsesiones de Heidi con el pasado llegan a cansarte. Bueno, a mí, en cierto momento, decir, oh, por Dios, ya. Siguiente. Tal cual, así como la chica del tren, o sea, era, no dejaba ir su pasado, no quería como cerrar esa puerta o poner punto, no soltaba. Vaya, no soltaba. Entonces, sufría en silencio, era muy abnegada y lo que quieras, pero no soltaba.
Bueno, entonces ese sería un punto negativo, ¿no? En parte de esta lectura.
Uh-huh, así es. Pero sí, es un libro con muchos secretos, con bastantes giros. Y me gustaron los personajes. Son personajes fuertes, interesantes y te van a hacer... pues no despegarte de la lectura, o sea, no es un libro muy extenso, entonces como que lo terminas rápidamente, pero sí te pone a pensar en varios aspectos, ¿no? De por decir en eso, o sea, en cuántas personas no vemos o llegamos a un punto en el que ya se nos hace normal ver a personas en la calle con necesidad y no hacemos nada. También ese punto lo toca. Entonces dices, bueno, sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces pasas de lado y no te pones a pensar, o sea, en qué situación puede estar pasando esta persona o qué puedes hacer tú para mejorar esa situación?
Sí, desgraciadamente en esta vida, en estos siglos que estamos viviendo, pues todo va a una carrera desenfrenada que sí, como dices, no paramos a reflexionar un momento de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Estamos tan enfocados en ciertas cosas que, que no le tomamos importancia a lo demás.
Pues sí. Digamos que Heidi tiene una obsesión. Quiere conseguir algo a costa de lo que sea, ¿no? Chris sufre por su matrimonio porque no sabe si ponerle el cuerno o no a su esposa con su guapísima y... acá medio cachonda compañera de trabajo. La hija puberta vive en su mundo y Willow carga con muchísimos secretos en su espalda. Secretos muy peligrosos y pues que lo obligan a esconderse, porque precisamente por eso está ahí, para esconderse.
Sí, imagino esconderse de un pasado terrible o algo así por el estilo.
Digamos que su pasado la persigue.
Pues ahí está, una chica desconocida de Mari Kubica, ¿no? Sí, ahora sí la tienes. Es que no sé qué estás leyendo yo por acá, pero sí.
Sí, ahora sí la tienes.
Sí, rápido me detuviste en seco, ¿no? Espérate, para tu carro, así no es.
Y yo cuando inició dije, no, ¿quién? ¿Cuál? Esa no. Sí, claro, ahí yo corrigiendo dije, no. Porque de ahí no, de ese no tengo reseña, ya nos me comprometes.
Sí, lástima que no demos el efecto ese del peje, ¿no? Cuando dice no, pero si no.
No. No, el de tan. Ese no era.
En fin, cambiando un poquito el tema, fíjate que yo les voy a recomendar, ya que pues dije que iba a traer un libro esta y hasta el momento, hasta la fecha, no lo he hecho. Yo les voy a recomendar una serie que estoy viendo de la cadena Stars. Se llama Power. Ya te había comentado, pero muy hacia la ligera, ¿no? Ya va en su temporada 4. La empecé a ver hace como unos 3-4 días atrás. Bueno, la semana pasada, ¿no? Y rápidamente llegué hasta la temporada 4, ¿no? O sea que ya estoy a como se dice, a la par, ¿no? O sea, ya ahorita ya estoy en el tramo esto donde se están estrenando los episodios, pero cierto día y pues tienes que esperar hasta la otra semana para el próximo episodio, ¿no? No es así como Netflix que te lanza todos de montón y pues ya te puedes aventar o chutar toda la serie completa, ¿no? En este caso no.
Pero sí te pegó la adicción, ¿no?
Sí, la verdad es que no tenía ni en cuenta de esta serie porque es un canal pues premium, ¿no? como HBO, como Cinemax y todo esto, ¿no? Entonces tienes que pagar pues, para ver este contenido, ¿no? Y pues, o sea, ¿no? Como yo tengo Amazon Prime, pues ahí lo agarré y todo.
Ahí sí es.
Ahí lo agarré, el paquete ya incluido. Pongamos un premio. Bueno, no incluido, sino aparte, ¿no? Aparte, un canal ahí extra. Y vi que estaba esta serie ahí, que se llama Power. No tenía idea de qué era. Le di chance al primer capítulo. Y vi que estaba interesante. Y son de esas series que a mí me encantan, ¿no? Que tienen acción, tienen drama, tienen un poquito de todo, ¿no? Todo ahí mezclado. Entonces me chuté el primer capítulo. Luego el segundo capítulo. Y ya cuando me di cuenta, ya casi me estaba yo acabando la primera temporada. Son de 10 capítulos por temporada. Y ya de ahí pasé a la segunda temporada y la tercera temporada y ya hasta que terminé. Pues básicamente es la historia de unos gangsters, ¿no? Viniendo de abajo, cómo fueron construyendo su imperio. Pero de una forma, así como un montaje. Son dos tipos que se criaron en un barrio así de estos de Nueva York, tipo, no sé, el Bronx, Brooklyn, por allá, por esos rumbos. Y desde pequeños, pues, estuvieron mucho en las calles. Parece ser, bueno, esa parte no la muestran, ¿no? Sino ya muestran la etapa de adultos. Al principio no sabes ni qué es lo que está pasando, ¿no? Todo se ve normal. Uno de los tipos, pues, es un importante empresario. Es dueño de una discoteca muy popular en Manhattan. Su amigo, al contrario de él, pues se dedica a negocios turbios, ¿no? Pero como dije, todo esto está disfrazado para secretamente ellos, en el anonimato, moverse entre el mundo de las drogas, ¿no? Entonces ambos están ahí metidos en ese ambiente, pero lo que representa a uno de ellos es la parte de este negocio, ¿no? De la discoteca. El dueño de la discoteca es muy privado en su vida. No permite fotografías de él para nada. Solamente el mundo de ahí de Manhattan o Nueva York lo conoce por su nombre, ¿no? Se llama James St. Patrick. Y solamente con ese nombre. No conocen su apodo. No conocen cosas apartes de él, más que su nombre, a lo que se dedica. Pero poco a poco en la historia se van revelando secretos, ¿no? Al principio yo no sabía que la esposa de él estaba involucrada también en el negocio. A él le apodan el Ghost, así como el fantasma. Imagino que porque es muy escurridizo, evade todo, ¿no? Y no sabía hasta el capítulo, bueno, y ahí le estoy aventando un poquito de spoilers.
¿Vas a contar todo?
Hasta el capítulo, ¿qué será? No recuerdo muy bien, creo que fue como la segunda temporada ya cuando empecé a entenderle o más o menos. Porque como que todo estaba ahí secretamente, como te digo, ¿no? Solamente él hablaba con su amigo, el otro, el que estaba a cargo de los negocios. Mientras él se encargaba de la parte de negocios, la parte frontal, ¿no? Todo lo bonito y todo esto. Resulta que un tipo está en la cárcel y este tipo, pues, mantiene una amistad con Ghost y con su otro amigo que se llama Tommy, ¿no? El hijo de esta persona que está en la cárcel trabaja para Ghost y es su chofer. De hecho, Ghost lo ¿cómo se dice? Lo mantuvo desde pequeño, ya que su papá pues se fue a la cárcel desde, creo que desde joven, no estoy muy seguro ahí a qué edad fue. Y no les voy a decir esa parte de por qué se fue a la cárcel, porque eso lo tienen que descubrir ahí también, en la serie esta. Pero todo eso tiene conexión, pues si no ahorita me aviento y les digo todo, ¿no?
Spoiler.
Y esta persona que está en la cárcel es interpretada por el famoso rapero 50 Cent. Corey Jackson se llama.
¿Ah, sí?
Sí, donde hace un papel que no lo había visto. O sea, él de por sí no es actor, ¿no? Es este artista, es rapero, ¿no? Había hecho creo una película sobre su vida hace años que pues está más o menos interesante, ¿no? Pero en esta serie la hace de un villano, Pero esos villanos que casi tipo Terminator, que lo quieres matar y no se muere, ¿no? Pues más o menos en ese estilo, ¿no? También aquí...
Pero siempre sale ileso y todo eso.
Algo parecido. Por ahí hay unos enfrentamientos y cosas así, ¿no? Aquí en esta historia también está involucrada una policía mujer, ¿no? Muy guapa ella, latina. Y pues ella en la niñez había sido amigo de Tommy y de Ghost, ¿no? De hecho fue novia de Ghost en esa época de adolescentes. Pero creo entender que la mujer esta lo había como... Pues lo había cortado al Ghost, ¿no? Como que lo había cortado, entonces como que andaba todavía esa espinita. Pues de un amor que de juventud, ¿no? Pero resulta que en una ocasión, visitando la policía el establecimiento de Ghost, estamos hablando de la discoteca, que se van encontrando ahí, ¿no? Entonces fue ese reflechazo, digamos, ¿no? De cuando se vieron y como que todo se detuvo alrededor, ¿no? Y desde ahí, desde esa fecha, empezaron otra vez a conversar, a cortejarse y toda esta cosa, ¿no? Estando Ghost casado ya, ¿no? O sea, teniendo una familia y todo. Entonces ahí se va involucrando todo entre la policía, la mujer policía y Ghost. Pero la mujer policía esta es una... ¿Cómo se le llama? Es un puesto que tiene la policía, pero no es ni detective ni nada de esto, sino es como la parte de... abogacía, algo así. No sé si sepas por ahí.
¿Fiscal?
Fiscal, exactamente. Es una fiscal. Fiscal que trabaja para el departamento de narcóticos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, ahí en su departamento, pues, tienen fichados algunos cabecillas del narcotráfico. Y poco a poco se empieza a sonar este nombre de Ghost. Ghost para acá, Ghost para allá. Pero no tienen ni la más remota idea de quién es Ghost. ¿No? No saben quién es Ghost para ellos. Entonces todo eso se va...
No tiene rostro, solo nombre.
No tiene rostro, solamente el apodo de Ghost. ¿No? Entonces, como digo, todo esto se va a ir resolviendo poco a poco entre temporadas. No, la primera temporada está interesante, me gustó bastante. La segunda temporada también. O sea, son de estas series que te aferras a ella. Está tan interesante que no dejas de verla, ¿no? Creo que un solo día sí me aventé toda una temporada. No recuerdo si fue el viernes pasado o el sábado, no recuerdo muy bien. Y un encuentro entre mentiras, engaños, decepciones, drama, o sea, tiene de todo, ¿no? Así que, pues, esa va a ser mi recomendación de una serie. Se llama Power y está disponible en la cadena esta de Stars. Muy, muy buena esta serie, ¿no? Para aquellos que les guste ese tipo de series así de gangsters y todo esto, moderna y todo eso, ¿no? Entonces.
¿Cómo de qué género es? ¿Acción? ¿Drama?
Sería drama-acción. Fíjate que la temporada 4 ya sí está un poquito más de drama, porque ya ahí son otros hechos. Entonces como que todo va dando un giro en la vida de ellos. Intentan hacer las cosas bien, les sale bien, pero de repente sale otra cosa y vuelven a empezar otra vez y así poco a poco van de cero y todo esto. Entonces está muy buena, muy, muy buena, ¿no? Y eso es lo que les puedo decir brevemente sobre esta serie. Creo que ahora sí lo dije mejor que cuando te intenté explicártela, ¿no?
Ahora sí la entendí, la verdad.
Sí, es que la vez pasada estaba yo tan emocionado que quería yo explicártela y no sabía ni por dónde empezar.
Sí, hablabas de todo al mismo tiempo. Se me hizo un confundidero de personajes.
Sí, sí, te quería yo aventar todo. Sí, porque primeramente te dije, ¿la vas a ver? Me dijiste que tal vez, luego de que no.
No era necesario que dijeras que no la iba a ver, ¿eh?
Entonces ya como que quise aventarte todo de un rollo y me enredé yo solo, que ya me hice bolas y no ni yo mismo entendí lo que te estaba diciendo. Sí, porque a ti no te gustan este tipo de series. Entonces tú puro novelas y La Rosa de Guadalupe y todo eso.
Ah, no es cierto. Yo no veo novelas. Tampoco veo eso. han de saber ustedes que cuando Mix y yo platicamos o recomendamos así películas, series, libros en general, preguntamos si lo vamos a ver o no para no...
Para no spoilearnos, no spoilear entre nosotros.
No dar spoiler entre nosotros. Ajá. Sí, no darnos balazos entre las patas. Pero ya cuando sabemos o... Sí, sabemos pues que la otra persona no va a ver la película o la serie o el libro, pues ya les damos spoiler. Les contamos la historia completa. Entonces, Mix me estaba contando todo, pero me lo estaba contando sin pies ni cabeza y no entendí nada.
Sí, es que es una de estas series que pues ya son 4 temporadas, ¿no? O sea, yo ni sabía, no tenía conocimiento de esta serie, entonces... Pues mira, era muy difícil contarte todo, o sea, todo en un ratito, porque ya creo que en ese tiempo ya había avanzado, creo que 2 temporadas. Y estaba yo todavía encaprichado con las demás temporadas y seguir y seguir y seguir. Tanto que la 4ta temporada no tenía ni idea de que solamente eran 3 capítulos apenas. Y me aventé la primera, el primer capítulo, luego el segundo, luego el tercero. Y luego dije, chale, ¿y ahora qué? ¿Se paró o no funciona la cosa esta? Y entonces me detengo ya al final, ya cuando terminó ese capítulo, y voy viendo que solamente había 3. No tanto era mi emoción que no sabía yo que apenas iban 3 capítulos en esta 4ta temporada. Ya hasta que cerré la ventana esta y fui a ver, y pues sí, definitivamente había solamente 3 capítulos.
Pero sí fueron días de pues mucha preocupación, porque Mixtega no daba señales de vida, entonces... Era como que, pues, ¿qué andas o qué? Serie.
Pues es que desde hace, ¿qué será? Pues es que diferente, ¿no? Porque en Netflix te las avientas todas de un jalón, ¿no? Porque te avienta toda la temporada o capítulos, ¿no?, que hay disponibles. Pero en sí solamente nada más te avienta una temporada, ¿no? Cuando son producciones originales de Netflix. Y en esta no, porque es un canal premium, canal por separado, que no está ni en Netflix. Entonces, pues te avienta la primera temporada, segunda y tercera y todo junto, ¿no? Entonces, pues sí son demasiadas.
Pero en fin, creo que ya es hora de despedirnos. Nos pasamos a retirar. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Ya saben que nos pueden encontrar en mentesliterales.com. Toda la información adecuada. Todas nuestras redes sociales están ahí mismo. Y si no, pues nos pueden encontrar entonces como @mentesliterales, en Facebook como Mentes Literales y en nuestras redes personales como @analopsi y @mixtega360. Así que nos vemos la próxima semana con otro episodio más y hasta la próxima.